Querida Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esposa amada de Jesús, pueblo santo de Dios, al que todos pertenecemos, también los sacerdotes y un servidor, y formamos parte de él, y eso es lo primero que somos. Muy queridos sacerdotes, que en un número tan grande y habiendo sido el beato cuya solemnidad hoy celebramos aquí juntos, pues mis palabras van a ir más dirigidas a vosotros quizá que a todos, pero ya está, la finalidad de una Eucaristía siempre, antes que nada, dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por ser cristianos, porque los mártires los hay en todas las, en todos los estados de vida, en todas las vocaciones y carismas, en todas las edades, en todos los niveles culturales. Yo tengo dificultad ahora a veces en convencer a los sacerdotes que tienen que buscar para los pueblos seglares que sean capaces de celebrar, de hacer celebraciones de la palabra en espera del sacerdote o así, porque tienen que prepararlos un poquito para que puedan. Y la gente se le resiste un poco, porque estamos muy acostumbrados a tener muchos sacerdotes en nuestra diócesis, y porque les da vergüenza. Yo les tengo que recordar a veces que en los primeros siglos hubo un mártir, que era un niño prácticamente de 13 años, San Tarsicio, que fue martirizado porque iba a llevar la Eucaristía. Entonces no había tantas Eucaristías como las que celebramos nosotros ahora, y a quienes no habían podido ir porque estaban lejos así, se les llevaba la comunión. Pero era un niño quien la llevaba. O sea, no, eso no es algo que sea, diríamos, esencial al ministerio sacerdotal, o que solo lo puede hacer él, porque solo puede. No, si tenemos al Señor, quienes vais a comulgar, y pienso que casi todos vais a comulgar hoy, pues tenéis al Señor en vuestras venas, lleváis al Señor en vuestro cuerpo, en vuestra sangre, como lo llevó la Virgen, de una manera misteriosa, pero no menos real. Eso es lo que celebramos cuando decimos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y no vais a poder llevar a alguien que lo necesita, que a lo mejor lleva 20 años yendo a misa a la parroquia, y porque ahora tiene ya está, pues una edad que no le permite ir, de repente se queda sin el Señor, se queda por él, y hasta a veces tiene que morir sin haber recibido el consuelo del Señor. Yo sé que no llegamos, pero es que nuestra vida no es un trabajo. Entonces, nuestro ministerio se inserta dentro de ese pueblo cristiano, y es el pueblo cristiano entero quien recibe al Señor por nuestras manos, como decía San Juan de Ávila, pero es el pueblo quien recibe al Señor. Yo, de las cosas a las que más me resisto como obispo, es a que no me dejen dar la comunión. Y a veces me cuesta mucho, cuando celebraciones a veces son muy largas, muy largas, muy largas, he terminado con un dolor de espalda o con un dolor de brazo, de echarte para adelante o así, pero digo, Dios mío, es uno de los ejercicios de servicio que, como gesto, es parecido al lavatorio de los pies, ¿no? Como gesto, pone cuál es mi situación. Yo alimento con la vida divina al pueblo de Dios, siembro en el pueblo de Dios la semilla de la vida divina. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué cosa más importante puedo hacer? Pero esa misión que el sacerdote hace en la celebración eucarística es una misión de todo el pueblo. Todos estamos llamados a comunicar al Señor. Cierro el paréntesis sobre los ministros extraordinarios de la Eucaristía y vuelvo. Nos han hablado esta mañana del martirio como el lenguaje de la Iglesia, como el lenguaje más importante de la Iglesia, que no es solo el dar la vida en el último momento. Primero, hoy hay otras formas de martirio que no había en la antigüedad. En la antigüedad te decapitaban y se acabó. Hoy siguen decapitando. Hay muchos más mártires que ha habido en las persecuciones romanas en nuestro siglo. Y muchos de vosotros recordaréis aquella mujer de un obrero copto, al que estaban decapitando un montón de obreros coptos en Libia, en la playa, y ese, en el momento en que le iban a decapitar, se le oyó decir Jesús. Y luego la televisión egipcia, ellos eran egipcios, llamaron a la, vamos, pasado un par de meses o así, pues llamaron a entrevistar a la mujer y le preguntaron a ella, ¿y usted siente odio por los que han decapitado a su marido? Y así, ella dijo, ¿cómo voy a sentir odio? Yo era simplemente la mujer de un obrero al que nadie conocía, Y a mí tampoco me conocía nadie. Y ahora no por estar aquí en la televisión, que me da lo mismo, pero soy la mujer de un mártir. Y no hay nada más grande en la Iglesia y en el mundo que ser mártir. Y ahora yo soy la mujer de un mártir. ¿Cómo les voy a odiar? El entrevistador, el periodista de la televisión, tuvo que tragarse las lágrimas por la serenidad con que la mujer lo decía. Dios mío, somos un pueblo llamados a dar testimonio de Jesucristo, que no es el ejemplo. Tantas veces hemos hablado del testimonio como si fuera un ejemplo. Es simplemente el dejar salir del corazón la experiencia que uno tiene de que Cristo es lo más querido en la vida. Torpes, pecadores, llenos de límites, límites de nuestra forma de ser, límites creados por la historia que hemos vivido, por lo que queráis. Pero Cristo, si Cristo es lo más precioso, la gente lo percibe. Y lo perciben nuestros gestos. Y esos gestos se perciben porque esperamos la vida eterna. Porque sabemos, tenemos la certeza de que Dios nos ha creado para Él y para la vida eterna. Por tanto, ni siquiera la muerte tiene el poder de destruir nuestra esperanza, o la proximidad de la muerte, o la cercanía, o el miedo a la muerte. Si de lo primero que nos ha liberado el Señor es del miedo a la muerte. Y no de lo primero, nos ha librado del pecado. Y del poder del pecado y del poder de la muerte. De que sean lo último en nuestra vida. Ni el pecado ni la muerte son lo último es solo el amor infinito del Señor. Entonces, si conocemos ese amor infinito, pues eso se tiene que notar en nuestro modo de comprar, en nuestro modo de usar el tiempo libre, en nuestro modo de vivir, en cómo me relaciono yo con la persona mayor que sube al autobús al mismo tiempo que yo y que yo puedo resistir de pie y la persona esa. Gestos de ese tipo, en las sonrisas. Yo ando mucho por las calles del centro, como es natural, y a veces no por las del centro. El sábado andaba yo por unas calles de esas perdidas del Albaicín y bajaban un montón de jóvenes, bajaban camino del centro. Todos con una cara de tristeza, con una cara de amargura. Yo traté de pegar la hebra con algunos de ellos, hubo algunos de los grupos que efectivamente. Y eran chicas vestidas de una manera que veráis no es que no fueran a misa el domingo, es que hace años que no han pasado por una iglesia, o a lo mejor no han pasado desde el bautismo, me da igual. Son hijas de Dios, Cristo las ama. Pues yo les diría, hola pandilla, aunque fuera solo eso, y luego, si ellas estaban dispuestas, pues con alguna pegamos la hebra, ¿no? Digo, pero lleváis unas caras muy tristes para los jóvenes que sois. Y digo, es que no sabéis que vuestras vidas tienen un valor precioso. Anda, va a tenerlo, me dijo una de ellas. Dije, yo te lo digo. Oye, que es cura el que lo dice, me decía otra. Y, bueno, aunque no sea nada más que eso, es decir, lo que pueda ser, pero vais al Mercadona, en lugar de pensar inmediatamente lo que puedes determinar cuanto antes y después de esperar la cola, sonreírle a la cajera, decirle, hija mía, qué cara de cansada tienes. Nosotros curas no lo podemos a lo mejor hacer, o vuestros maridos no lo pueden hacer, pero vosotras sí que lo podéis hacer. Echar una sonrisa a la cajera y estás, tienes una cara hecha polvo, que no puedes con tu alma. O cualquier cosa, o que no se te haga muy largo, que tengas una buena tarde. Porque ni eso, hemos llegado a un mundo en el que ni eso nos decimos. Sonreír a alguien, acercarse a alguien, es siempre un gesto de Dios. Y los cristianos convertían al mundo antiguo porque se les veía eso. Eso es lo que yo decía, hacía referencia yo esta mañana a los sacerdotes a un texto de Tertuliano. Y decía, ¿por qué la gente se convierte? Porque nadie hemos nacido cristianos. Pues se convierten porque van en un viaje y el carro es asaltado por unos bandidos y se dan cuenta de cómo los cristianos reaccionan de otra manera ante ese asalto de los bandidos que les ha dejado sin nada y que les ha robado. Y reaccionan de otra manera. Terminan diciendo, porque hubo una peste en una ciudad y las familias paganas al que estaba apestado lo tiraban por la ventana y lo dejaban en la calle y salían corriendo para no contagiarse y los cristianos iban allí con paños y los lavaban y sobre todo los lavaban, espantaban a las moscas y se los llevaban en una sábana y los enterraban. Y el obispo de Alejandría, que es el que lo cuenta en una carta a otro obispo, pues le dice, yo creía que me quedaba sin comunidad cristiana, ya pues se me morían todos. Primero porque vino la persecución y después de la persecución de Diocleciano, creo que era, vino la peste. Dije, se me acaba la comunidad cristiana. Dice, es verdad que muchos murieron ayudando a los apestados. Dice, pero por cada uno que moría había 10 que venían a decir, queremos vivir como vosotros. Dios mío, yo le pido al Señor, yo estoy muy lejos de eso, muy lejos. He sido educado en un clima, como todos nosotros, los que vivimos en países desarrollados, pues en un clima pequeño burgués y ya está, y estoy muy lejos de... Pero poder, le pido al Señor, Señor, que yo comprenda que tu gracia vale más que la vida. Y solo si eso está en mí como experiencia, que quien haces la vida bonita eres tú, y quien nos permites que nos sepamos querer eres tú, que tú nos has creado para querernos, y la vida es para aprender a querernos y para querernos cada vez más y cada vez mejor. Y además con un cariño que no es una cápsula, o sea, que no es meter a la gente dentro de un tupper, ni nada, sino que es al contrario, es hacer saltar los tuppers y poder llegar hasta los confines del mundo. Que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues Dios mío, que el Señor nos ayude. Damos gracias por la vida del Beato Pedro Valdivia y que el Señor nos ayude a no rechazar a nadie, a no rechazar a los pecadores, a no rechazar a los que no piensan, no son como nosotros, a estar dispuestos a acoger siempre con la verdad y la caridad. Y eso nos hará más la Iglesia que el mundo necesita, porque el mundo la necesita. Es verdad que el mundo se ríe de nosotros, o puede reírse, se ríe de los cristianos, más que de los curas, también. Cuando uno en un trabajo se enteran que alguien va a misa o cosas así, los chicos te lo dicen en el colegio, ¿no? Y se ríen de ellos y tal. Bueno, pues está muy bien, tienen que reírse. Pero siempre hay un puntito de envidia en esa risa y en esa burla, si uno está alegre. Si uno responde al mal con una sonrisa, si uno no se deja impresionar por el juicio del mundo. Y a mí me han dicho de todas clases, ¿por qué? Por ir de Clermont. Mucha gente no sabe que soy cura. Vamos, no sabe que soy obispo, piensa que soy cura. Y si llevas la cruz, que te la metes a veces en el bolsillo para que no se moje en la sopa, y luego te olvidas de sacarla, y llevas la cruz medio, que está ahí medio tapada, pues cura, ¿no? Y te insultan por la calle, pues benditos insultos, a mí me han escupido, no en Granada, quiero decir, por la calle, dije, veréis, me daban ganas de enmarcar ese escupitaje, dije, se lo presentaré al Señor el día del juicio final. Si no fuera de cura, pues no me habrían escupido, pues me habría perdido eso, como la mujer del mártir. Que el Señor nos oriente hacia el centro de la experiencia cristiana, de manera que pueda ser verdad todos los días que tu gracia vale más que la vida y que no nos avergonzamos de ser lo que somos para nada, sino todo lo contrario. Le damos gracias al Señor por serlo y por tener hermanos. Somos hijos de una familia de santos, Dios mío. Y todos los santos, que las persecuciones de nuestro mundo son como son, pues bueno, que el Señor nos dé. Él está con nosotros, no tenemos nada que temer. Vamos a terminar la celebración de la Eucaristía con esta gratitud, porque teniendo al Señor lo tenemos todo, y con esta súplica de que, Señor, seamos más conscientes de que contigo lo tenemos todo y no necesitamos nada más. Llenos de confianza en el amor infinito de nuestro Padre, le damos gracias por el nuevo Beato y le pedimos que ayude, que los ayude a nosotros en nuestras necesidades, a los fieles, a los sacerdotes, a los fieles de las parroquias donde sirvió también el nuevo Beato y al mundo entero, porque el mundo entero necesita hoy de Cristo más que de nada, aunque no lo sepa.